COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Prima la actualidad, prima los Juegos Olímpicos y vamos a empezar a las 4 de la tarde. Pues empezamos un poco más tarde y empezamos con una noticia que quizás haya pasado algo desapercibida, pero que es preocupante. La policía de Singapur ha detenido a 6 terroristas que presuntamente estaban planeando un ataque con misiles contra el paddock del circuito de Fórmula 1. Recordemos que la carrera se disputa el próximo 18 de septiembre. El ataque iba a ser lanzado desde la cercana isla de Batam, que está al sur del circuito, al sur de Marina Bay, y esto va a provocar que se refuercen las medidas de seguridad, que ya suelen ser muy altas para el Gran Premio, una carrera que está en una zona, evidentemente, que está siendo, como todo el mundo, pero es una zona azotada por el terrorismo islamista. Enseguida vamos a tener más detalles con Borja González, que está en Japón y que tiene todos los datos, pero este es un programa también en el que vamos a hacer análisis de lo que llevamos de temporada. Hoy no hay competición importante, pero es la temporada de las dictaduras, la dictadura de Lewis Hamilton y de Mercedes, con esos 19 puntos de ventaja de Lewis Hamilton sobre su compañero Nico Rosberg en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Está siendo, por suerte para nosotros, la dictadura de Marc Márquez, mucha dictadura de Marc Márquez, con 48 puntos de ventaja sobre Jorge Lorenzo. Y además, pues tenemos a españoles delante, tanto en Moto3, con el segundo Jorge Navarro, 47 puntos de la cabeza, y que ocupa Brad Binder y Alex Rins, que está a 25 puntos de la cabeza que ocupa Johan Zarco. La situación ahora mismo es que se puede ganar en todas las categorías, aunque evidentemente el que mejor lo tiene es Marc Márquez. Vamos a analizar todo eso en una tertulia express con todo lo que ha pasado en el Mundial de Motos, y también vamos a escuchar lo mejor de la entrevista exclusiva que dio aquí Fernando Alonso en el partido a las 12, una entrevista en la que vamos a extraer lo que puede valer para lo que queda de temporada, para esa segunda mitad de temporada. De momento, de aquella entrevista me gustó el corte que hizo, el detalle que tuvo con los Juegos Olímpicos, porque hay gente, hay ultras de los Juegos Olímpicos que a veces excluyen al motor de los Juegos Olímpicos. Fijaros lo que piensa la mayor estrella española del motor de los Juegos Olímpicos.
Yo creo que para todo deportista los Juegos Olímpicos es una meta, ¿no? Y tener una medalla olímpica debe ser una pasada, ¿no? Así que, pues bueno, sí que los ves desde lejos con un poco de envidia y deseando que disfruten de ese momento todos los campeones.
Pues eso, que disfruten de ese momento todos los campeones. Además, Alonso confesó que se va a ir por todo Estados Unidos de vacaciones, que lo primero que iba a hacer es ir a Las Vegas, luego a Canadá. Seguro que pasa también por Miami, que le gusta mucho, le encanta ir a Estados Unidos porque nadie le molesta por las calles y porque puede estar con su nueva novia italiana, ex de Valentino Rossi. Pero estábamos preocupados y estamos preocupados con esa noticia de hoy de que la policía de Singapur ha detenido a 6 terroristas que pretendían atentar contra el Gran Premio. Y bueno, la casualidad de la vida quiere que mi amigo Borja González, especialista en motos de esta cadena, pero que está queriendo montar una tintorería en Japón, esté en Tokio y tenga más detalles y más datos de lo que se está hablando sobre esta noticia. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Bueno, está mal que haga una broma en medio de una cosa tan seria, así que nos ponemos serios. Estás de vacaciones en Japón, ahora estás en Tokio, y desde luego es que es un claro objetivo cualquier celebración con mucha gente. El Gran Premio de Singapur suele atraer a más de 100.000 personas, es uno de los eventos más importantes del año en la Fórmula 1, y a mí me extrañaba que no saliera alguna noticia así. ¿Qué más detalles tienes? Porque parece que está detrás, está el temido Daesh, ¿no?
Sí. Básicamente es eso. Es una cédula que al final se está moviendo por países del entorno. Singapur, Bangladesh, Malasia. La realidad, no es que esté planeado el atentado durante el Gran... O no es que estuviese el atentado planeado durante el Gran Premio de Fórmula 1, pero sí que el objetivo era, o el objetivo que según el gobierno de Indonesia era el Marina Bay, que es donde está el circuito. Tú lo conocerás mucho mejor que yo, complejo turístico, sí. Y evidentemente a un mes vista o un mes y pico vista del Gran Premio, pues todos los focos se ponen sobre esa cita, como en general se ponen sobre cualquier cita que aglomera muchísima gente. Es prácticamente la más importante que se celebra en esa ciudad-estado. La detención fue este pasado viernes. Y lo que te digo, fundamentalmente hablan de ataque con misiles pensados sobre esta zona del país, lanzados desde Indonesia, pensados sobre Marina Bay, No se especifica en concreto que vaya a ser o que estuviese pensado que fuese la Fórmula 1, pero es evidente que en la, con las proximidades de las fechas y con el emplazamiento que se ha elegido como objetivo, lo primero que te viene a la mente es, el, es la Fórmula 1. Bueno, ya te he dicho, Malasia, Bangladesh, Singapur, de esos tres países, dos albergan pruebas de la Fórmula 1, uno también ha probado, alberga una prueba de MotoGP, que como es Malasia. Así que bueno, pues es una alarma, digamos ya, general que existe a lo largo en todo el mundo, y en países como estos, pues se pone el foco en citas tan importantes como, como el Mundial de Fórmula 1. Y bueno, no, no creo que en el Mundial de MotoGP, pero sí que el hecho de que Marina Bay sea o haya sido objetivo sí que hace que bueno, pues que se piense rápidamente en el paddock de la Fórmula 1 y en que se aumenten las medidas de seguridad para lo que para la cita del próximo mes. Yo creo que sí. Ahora mismo con esto hace que todo pueda ser mucho más controlado y que el factor sorpresa ya no exista, pero sí que el arsenal que han encontrado según la policía indonesia es muy potente y que podría haber provocado una catástrofe, sea o no sea durante el transcurso de la Fórmula 1.
Sí, son estamos hablando de lanzamisiles, estamos hablando de que uno de los detenidos es un viene de combatir en Siria del lado del Daesh, y bueno, pues todo cuadra con este verano de terror que hay en todo el planeta con el ya mal llamado Estado Islámico. En fin, vamos, esperemos que no pase nada, evidentemente, y siempre sí que te puedo decir que yo creo que, viendo un poco la geografía del Marina Bay, es la explanada, que es la zona donde está toda la zona comercial, esa sería la parte más débil, es la parte que está más abierta al mar de donde está el circuito. Pero bueno, en cualquier caso, lo bueno es que están detenidos, y lo que tenemos que tener en cuenta es que en cualquier sitio, tanto a ti o a mí, nos puede pasar... nos podemos dar un susto porque acudimos a eventos de alto riesgo, está claro.
Sí, bueno, al final supongo que lo que tiene viajar por todo el mundo pues es el riesgo mayor, porque estás en sitios donde, sobre todo porque son eventos en estos países de muchísima importancia, y yo creo que es un poco por lo que eso ha saltado las alarmas relacionadas con la Fórmula 1, básicamente porque el objetivo sí que era Marina Bay, y al final Marina Bay está directamente asociado a la Fórmula 1, sí. Aunque también es verdad que en Singapur se asocia a complejo turístico en una zona en la que ya ha habido intentos de atentados, y una cédula que además ya ha provocado algún incidente durante este año. Ha habido algún incidente en el que no ha habido víctimas civiles, sino simplemente víctimas propias de miembros del Daesh, pero sí que son, como has dicho tú, combatientes vinculados con Siria y cédulas que se mueven por el entorno de estos países. Lo que te digo, Indonesia habla de Singapur, de Bangladesh y de Malasia como tres focos de atención de este tipo de grupos.
Bueno, pues después vamos a hablar de motos contigo, Borja. Quédate por ahí, sé que estás a punto ya de venir para España, pero hablaremos un poquito más de motos, que es lo tuyo a todo esto. Pero has estado bien, como corresponsal de Asia-Pacífico, te he visto en buena línea. Enseguida hablamos. Quedaos aquí, que vamos hasta las 5 y vamos a hablar, pues eso, vamos a analizar todo lo que dijo Fernando Alonso y algunas cosas, algunas perlas que no se han publicitado, y también hablaremos de ese Mundial de Rallys en el que Ogier, bueno, pues manda con 45 puntos de ventaja, pero han hecho una norma para fastidiarle. Estamos aquí en COPE GP.
Hola, soy David Ferrer y te invito a que sigas los juegos en Cadena COPE, junto a Manolo Lama y todo su equipo. Os espero.
Vive un verano olímpico en COPE. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
Pues fueron 26 minutos de exclusiva, algo que de verdad no es fácil de conseguir y que yo tengo que agradecer a Fernando Alonso, que después del Gran Premio de Hungría, que quisiera comparecer, la entrevista, por supuesto, yo era un mero ayudante de Luis Munilla, pero bueno, estuvimos largo y tendido, hablamos de toda la actualidad y sobre todo repasamos lo que era este Mundial 16 respecto al Mundial del 15, antes de la última carrera de Alemania, y repasamos lo que puede ser su futuro. Luego, el otro día en Alemania, Fernando Alonso, os digo que se fue muy enfadado por vivir el lado oscuro de la actual Fórmula 1, que es que se quedó sin gasolina. Por eso acabó fuera de los puntos. No tenía gasolina para luchar y acabó en la duodécima posición. Y eso es lo que más le molesta, ir en un coche y no poder apretar a fondo todas las vueltas. Cuando salió de la última parada, tiró a saco para ir a por Button, y cuando Button dijo, oye, parece que tiene un problema, ¿tiene el otro coche el mismo problema que yo? Le dijeron, sí, sí, tiene el mismo problema. Pues ese era el problema, no era un problema de ruedas, sino que era un problema de consumo. Bueno, pues Alonso ya está descansando, está pasando ese mal sabor de boca de la última carrera, pero en líneas generales se ve bastante positivo el Mundial. Esta es una selección que ha hecho nuestro querido Rubén Parra, nuestro productor. Espero que os guste.
Alonso analiza la temporada.
La verdad es que las cosas están mejorando poco a poco. Nos falta aún mucho porque bueno, los primeros están todavía demasiado lejos, sobre todo Mercedes, ¿no? Que iba dominando estos últimos 3 años. Pero bueno, de donde estábamos hace 12 meses, ¿no? En Hungría, que recuerdo esa imagen empujando el coche incluso para llegar al pit lane y salir a la Q2 nuevamente, pues ahora estábamos luchando justo detrás de los grandes.
A la espera de evoluciones.
Bueno, yo creo que hay que tener los pies en el suelo y ver dónde podemos llegar a final de año. Es cierto que hay alguna evolución prevista en el calendario. Ojalá llegue para Spa, la primera. Aunque bueno, al mismo tiempo entramos en circuitos bastante desfavorables, donde prácticamente son todos rectas, Spa y Monza. Por tanto, esperamos tener muchas dificultades después del parón veraniego, incluso con cualquier evolución que pongamos, ¿no? Así que, pues bueno, un poco vamos a, como digo, a tener los pies en el suelo, a trabajar sin prometer mucho, porque estamos en una situación demasiado retrasada ahora mismo y lo único que importa es trabajar, ¿no? Y si conseguimos 2, 3, 5 décimas en el motor, son, en vez de recuperar 1 segundo y medio o 2 segundos que tenemos que recuperar para el año que viene, pues tenemos que recuperar eso menos medio segundo, ¿no? Por tanto, todas las evoluciones que lleguen este año, bienvenidas son, porque además lo podemos testar, lo podemos probar en los grandes premios. Y ya te digo, es todo un trabajo muy muy continuado, muy lineal, de cara al año que viene. No creo que haya que este año poner ningún objetivo, ¿no?
¿Hay posibilidad de hacer un podio?
En condiciones normales yo creo que es muy difícil que hagamos un podio, porque en circuitos que nos vienen relativamente bien, como en Hungría, hay 6 coches que en teoría estarían por delante nuestro, ¿no? En condiciones normales, como digo. Es difícil pensar en un podio, pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Pasa cualquier cosa y bueno, acabas tercero una carrera y bueno, sería un podio, pues bueno, un poco casualidad. Y eso nunca lo puedes descartar, pero en condiciones normales creo que el podio no nos lo merecemos aún, y ojalá mejoremos de cara al año que viene.
Así ve a Ferrari tras su marcha.
El año pasado empezaron fuertes, tuvieron un buen año entre comillas, porque al final acabaron terceros en el campeonato, pero lo celebraron de manera bastante efusiva. Y este año, pues bueno, han vuelto un poco, o han dado un pelín paso atrás, ¿no? O más bien Red Bull ha vuelto a un nivel aceptable y quizás están delante de ellos, ¿no? Pero bueno, correr para Ferrari es un sueño para todos, y formar parte de ese equipo te da grandísimas cosas y te ofrece momentos increíbles como yo tuve. Y además yo tuve la oportunidad de luchar 3 veces por el campeonato del mundo hasta la última carrera. Él aún no lo ha tenido y ya te digo, ojalá que la tenga, porque es un equipo muy especial.
Hamilton es el favorito.
Rosberg no tiene un compañero fácil, digamos, ¿no? En ese sentido, es muy fuerte dentro de la pista, es rapidísimo, no falla nunca, y luego fuera de la pista tiene bastante influencia, ¿no? Por tanto, fuerza para Rosberg.
El futuro.
Mi continuidad o no va a depender de las prestaciones. De hecho, estos 2 últimos años que han sido difíciles y donde en este proyecto hemos tenido que empezar desde muy, muy abajo, desde cero, son años que me estoy divirtiendo y años en los que estoy aprendiendo muchísimas cosas. El crecer junto a la gente de Honda y a McLaren, todos unidos desde cero hasta ojalá el éxito, creo que es un desafío brutal, ¿no? Para la carrera de un piloto. Si necesitase ganar grandes premios o si no hubiese ganado nunca un campeonato del mundo, sí que tienes otra presión, otra impaciencia, ¿no? Para ganar y para conseguirlo. Pero bueno, en mi caso yo creo que es un desafío precioso el que estoy envuelto. Lo que sí es cierto es que los coches son más lentos que hace unos años. Tenemos que ahorrar gasolina, tenemos que ahorrar neumáticos, tenemos que ahorrar baterías. Va en contra del instinto del piloto, ¿no? De empujar al máximo y de ir al límite con el coche. Por tanto, mi continuidad o no en la Fórmula 1 dependerá más de las reglas que se introducen el año que viene, donde los coches van a ser muy diferentes. Si los coches son divertidos y tienes la sensación de pilotar al límite, como ha sido siempre la Fórmula 1 en el pasado, pues no hay ningún problema para continuar. Si sigue siendo una fórmula de ahorro, digamos, pues ya veremos, ¿no? Yo acabo contrato el año que viene con McLaren y, bueno, me lo pensaré, pero no tiene nada que ver con los resultados, ¿no? Tiene que más que ver con el disfrute al volante.
Si dice que te desenamoras, si dice que te olvide, vida mía, maldigo cada día y maldigo el correr de las horas.
Bueno, pues el espíritu imperecedero de Fernando Alonso, esperemos que siga mucho tiempo la Fórmula 1, pero vamos a ver cuánto sigue. Yo sí que creo que Fernando se plantea renovar el contrato. Ahora, ¿cuántos años? Él sabrá. Yo no creo que le veamos mucho más de 3 años en la Fórmula 1. Y lo echaremos de menos. Echaremos de menos a alguien que es capaz de decir la verdad. Que el señor Hamilton, aparte de ser un gran piloto, tiene influencia fuera de la pista. Y que Nico Rosberg, cada vez que haga algo al límite del reglamento, se va a llevar una sanción. Y eso lo hemos vivido en el Gran Premio de Alemania. No hace falta que lo dijera. Pero lo habíamos vivido en la carrera anterior. En fin, para un poco ver lo que han sido estas 12 carreras de hasta ahora y las 9 que quedan por delante, pues tenemos al equipazo de retransmisiones aquí con nosotros, a Andy Soucek. Hola, Andy, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carlos, muy buenas.
A Joaquín Verdegay. Joaquín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos.
Y Charlie Barazal, muy buenas.
Buenas tardes.
A ver, ¿dónde estáis los tres para que me sitúe? Pues yo estoy en Marbella, en COPE Marbella. ¿Vosotros dónde estáis?
Yo estoy muy cerca. Yo soy Joaquín Verdegay y estoy ahora mismo en Sotogrande, a 40 kilómetros de ti.
Ah, bueno, pues habrá que quedar, Joaquín. Sí, pero en Sotogrande es muy caro, invita tú. Bueno.
Venga, pues hecho.
¿Andy?
Hecho.
Yo estoy muy cerca de vosotros. Parece ser que nos hemos puesto de acuerdo. Yo estaba en Sotogrande hasta hace poco, en casa de un amigo que tenemos en común, Joaquín y yo, y ahora estoy en Tarifa, aquí con una levantera tremenda y con un viento que no se puede ni estar en la playa ni hacer kite, con lo cual, pues buen momento para hablar de Fórmula 1.
Ah, eso está bien. Sí. Charlie, tú a tu levante, ¿no?
En Alicante, sí.
Bueno, está bien. Todavía quedan clásicos. De todas maneras, intentando buscar tertulianos para motos, me he dado cuenta que esto de veranear, sois únicos, veraneáis en España. Porque claro, estaba cada uno en Filipinas, otro en Grecia, otro en un crucero, o sea que, en fin, otro en Japón. Pero bueno, vamos al grano. Decía Alonso que podios el año que viene, que este año difícil. ¿Se puede pensar en lograr un podio, en dar el salto de calidad? Primero de todo, os cuento el objetivo, que por eso hablaba Alonso de medio segundo. Lo que ha prometido Honda es medio segundo de motor. Medio segundo de motor te permite ganar, pues, casi medio segundo de chasis, porque puedes poner mucha ala al coche. En fin, que en McLaren piensan que se puede luchar con Ferrari a final de año. Ferrari no está en los podios a día de hoy, o sea, eso, vamos a ser realistas. Pero ¿realmente creéis que se puede dar tanto salto, mirando al 17, pero bueno, pensando en el 16 si quieres, en un coche que ha sido doblado las dos últimas carreras, se puede llegar a hacer lo que piensa Alonso, que es estar otra vez en la pomada, compañeros? Andy.
Bueno, a ver, yo lo primero decir que la entrevista de Fernando es muy completa, ¿no? Y las claves más importantes las da el propio protagonista, que, como tú dices, habla de manera súper sencilla y a mí me pone los pelos de punta porque como piloto no siempre se escuchan esas declaraciones. Pero bueno, hablando de lo que yo opino, que al final soy un mero espectador y he tenido la ocasión de vivirlo de cerca en alguna que otra ocasión, sí que es verdad que McLaren Honda ha evolucionado. Ha evolucionado, pero porque no era muy difícil evolucionar de donde estaban. Es decir, partían desde un punto de partida que era nefasto, que es estar luchando prácticamente con los Manor. Entonces, el verles ahora en el séptimo lugar como que de repente te da un poquito de aire fresco, pero el problema es que el salto que hay entre el Mercedes y el McLaren sigue siendo muy grande. Entonces, si hablan de luchar con Ferrari a final de año, que yo lo dudo, no por ser negativo, pero lo dudo, sigue siendo el tercer equipo de la parrilla, incluso el cuarto en algunas carreras. Lo que quiere McLaren Honda yo creo que es ganar, y Fernando, por mucho que diga que le motiva a conducir un Fórmula 1 más rápido, la sangre del ganador la tiene jugando a las cartas, al póker o montando en bicicleta, y esto lo va a seguir teniendo, con lo cual la renovación, por supuesto que también, creo yo, dependerá de los resultados.
Bueno,
pues estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Andy, y sí me gustaría también hacer una primera consideración sobre la entrevista que hemos oído, y es que me ha impresionado, y te diré también que me ha emocionado, porque efectivamente la suscribo de la cruz a la fecha. Y me ha encantado ver que Fernando Alonso sigue teniendo no solamente el talento que le ha llevado a donde está, sino la inteligencia general para percibir su entorno, porque, vamos, es que, ya te digo, no se puede estar más de acuerdo con la totalidad de las cosas que ha dicho. Y en cuanto a pensar si el McLaren va a estar en condiciones de mejorar medio segundo de verdad y si ese medio segundo sirve para algo, pues yo, que he sido tremendamente optimista, ahora lo soy, pero al revés. Es decir, yo lo que veo es que con el cambio de reglas de la Fórmula 1, lo que ha llamado las reglas de ahorro, efectivamente lo que nos hemos cargado es un espectáculo. Porque antiguamente tú podías entrenar y trabajar día y noche y rodar con el coche de carreras y mejorar. Y ahora, pues eso se ha prohibido para ahorrar, quitándole el chocolate al loro, claramente, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado esto. Es decir, que cuando alguien tiene mucho trabajo que hacer por delante, no tiene ocasión de hacerlo, no tiene posibilidad de probar en pista, de hacer verdaderas sesiones de entrenamiento como las que se hacían antiguamente, y que ahora es tremendamente difícil pensar que un equipo tan bueno de ingenieros como pueden ser los de Honda y los de McLaren, y un equipo tan bueno de profesionales como es ese grupo que dirige Eric Boullier y Ron Dennis, estoy seguro que en condiciones antiguas habrían llegado a las estrellas, pero ahora no tengo ni idea dónde pueden llegar. Y desde luego soy pesimista. O sea, yo creo que sin un radical cambio de reglamentos, ni el McLaren va a llegar a mucho más, ni la Fórmula 1 va a llegar tampoco a mucho más. Y comprendo también y suscribo las palabras de Fernando. Un auténtico pilotazo como es él y como es Hamilton, en esta Fórmula 1 no se pueden divertir como se divertían antiguamente. No sé, Andy, si estás de acuerdo.
Sí, de hecho, sí. No sé si habéis visto un artículo que ha salido hace poco en Marca, donde, bueno, el titular quizás es un poco sensacionalista, pero sí dice una cosa que pensamos mucho, ¿no? Y es que la Fórmula 1 tiene mucho que aprender de la resistencia, no porque yo esté ahora mismo corriendo en GTs, pero si ves las carreras de Le Mans, si ves las carreras de las Blancpain en las que yo participo con 70 coches, cada uno capaz de ganar la carrera, donde no sabes después de 24 horas si va a ganar Toyota o va a ganar Porsche, en nuestro caso si vamos a ganar nosotros o iba a ganar el BMW, después de 24 horas, donde hemos corrido a fondo desde el minuto uno y hay una rivalidad y hay una competencia y hay pilotos profesionales y tal, yo veo que estas categorías estamos comiéndole terreno, quizás no de marketing, porque la Fórmula 1 sigue vendiendo muchísimo más en los medios de comunicación, pero sí que es verdad que estamos comiendo terreno en cuanto al entretenimiento. Y por eso, Carlos, yo creo que Fernando sí que mira de cerca a la resistencia como un objetivo, perdona que te interrumpa, Charlie, muy cercano, ¿no?
Hombre, a ver, yo de todas maneras ahora habla Charlie solo un segundo. A ver, yo creo que Fórmula 1 sigue siendo Fórmula 1. Pero en lo que todo el mundo coincide es dos problemas. Neumáticos, porque los neumáticos te permiten tirar todo el rato en otras categorías, en resistencia, y en Fórmula 1 no. Y en que con este motor híbrido el predominio de un equipo es bestial y mitiga la emoción por la victoria. Es que es así, porque vamos a golpe doblete. Y esto pasó porque la Fórmula 1 se quedaba sin suministrado de motores si no firmaba Mercedes el Pacto de la Concordia. Firmó Mercedes con su Fórmula 1, con la que él quería, claro, le metió un gol a los demás, y así fue la historia. Pero bueno, quiero que hable Charlie, que todavía no lo hemos escuchado, y al fin y al cabo es el español clásico que veranea en Gandía, que es lo que hay que hacer.
Es Alicante, pero bueno, no es lo mismo.
Bueno, vale.
Al respecto del artículo de Marca, ya cansa un poquito mezclar la Fórmula 1 con las demás categorías. Las demás categorías son las demás categorías y tienen sus características. La Fórmula 1 siempre ha sido la Fórmula 1, con sus pros y sus contras. Seguir comparando me parece un error total y absoluto, pero bueno, allá cada cual y la línea editorial que quiere seguir. Hace dos años, cuando se juntaron todos para definir qué reglas había que aplicar en la Fórmula 1, volvieron a cometer el error clave de todo esto, que es fiar todo a la aerodinámica. No fue Stirling Moss, o igual sí, pero en esa época dijo que lo que hacía falta para hacer carreras que fueran espectaculares era un chasis que no soportara lo que diera el motor. Así unos es. Neumáticos y para adelante. O sea, lo que hemos venido a llamar toda la vida de los puros con ruedas. Todo eso claro. Evolucionado como ha ido evolucionando. A
sí, pero
de
Charlie,
ahí,
te contradices, macho, porque al final, no. si lo que quieres es eso, entonces, ¿qué pasa con los avances tecnológicos? O sea, el problema es que hay una rivalidad entre FOM, FIA, equipos, pilotos, donde no se ponen de acuerdo y al final el que lo paga es el espectador.
Claro, pero yo vuelvo a lo mismo, que haya un dominio de Mercedes, que es que parece que yo no llevo prácticamente en todo el año, y el año pasado no me ha aburrido prácticamente ninguna carrera, independientemente de que gane Hamilton.
No, eso sí, no, hay cosas en las carreras, es verdad. O sea, hay cosas que nos gustan. Eso sí, hay show.
Luego viene la gente y te habla de, como si tú no lo hubieras visto, de Senna y Prost, y eran carreras infinitamente más aburridas que estas. Eso sí, con una diferencia. El sábado le daba mil vueltas a todo. La calificación del sábado le da mil vueltas a todo. No, vamos, locos. O sea, tenemos un campeonato que está reñidísimo en la parte central, que es donde está ya ahora luchando Alonso.
De todas maneras, fíjate una cosa, Charlie. Al hilo de lo que dices. Aquí el que tenía razón era Bernie. Si tú quitas... A mí no me parece mal que se hagan... Que coches radicales, bueno, no está bien, y que se hagan ruedas gordas. Ya hemos visto que ha probado Vettel con el y ha probado Buemi con esas ruedas anchas, que supongo que os gustarán a todos, porque a mí me recuerdan a los coches que yo tenía, el Scalestric. Al final, el problema que hay de base es lo que decía Bernie: si hubieras quitado los motores híbridos, habría igualdad en la Fórmula 1. Es así de fácil, porque es totalmente el elemento que da la superioridad,
sí,
a un
eso
equipo.
Sí.
Yo creo que no, pero estando la aerodinámica mandando, ¿eh?
Pero bueno, no, pero Mercedes tiene buen aero, McLaren tiene buen aero, Red Bull tiene buen aero, todos tienen buen aero.
Totalmente de acuerdo.
Pero perdóname una cosa, que ahí habéis dicho tres cosas: los neumáticos, luego los motores. Los neumáticos, a mí, el hecho de que los Pirelli sean menos fiables, o los Michelin sean mejores, o los de Pepe sean peores, en el fondo me da igual. Porque son los mismos para todos. Es decir, si todos los coches tienen que cambiar de neumáticos tres veces por carrera, pues bueno, eso me parece,
no, Joaquín,
secundario.
Pero hay un problema: Verstappen el otro día no puede atacar a Hamilton porque las quema.
Sí, efectivamente,
claro,
porque las quema. Porque
estás,
que sí, que es mejor
privando
con ruedas buenas. Pero claro, te quiero decir, no, déjame que acabe el razonamiento. Es decir, los neumáticos es una cuestión. Es una cuestión que es relativamente sencilla de arreglar. Porque si, por ejemplo, el único proveedor tuviera que dar un neumático de un poco de mejor calidad, de mayor durabilidad, pues estaríamos resolviendo ese problema o cambiando de proveedor, pero lo resolvemos. El problema del propulsor es el problema mayor. No es que la época del dominio del MP4, de los primeros MP4, era absolutamente radical. Yo creo que ganaron más carreras seguidas que Mercedes, a lo mejor. Pero el problema está en que Mercedes es conceptualmente un motor que se ha adaptado el que ellos habían hecho. Es decir, es que aquí hay un fabricante de motores, uno solo, que sigue una carta a los Reyes Magos, fabrica un motor, y cuando lo tiene, es el que se adopta por el reglamento para que los demás, digamos, pretendan copiarlo o intenten seguir esa línea. Es que ese es el error. Si aquí no hubiera un motor híbrido, estoy 100% de acuerdo. Sí. Habría el 80% de problemas se habrían marchado.
A ver, el problema más grande, porque yo tuve la ocasión el año pasado de comentar algunas carreras de Fórmula 1 yendo a los circuitos, igual que Carlos Miquel, y hablar con mucha gente y tal. El problema es que McLaren Honda, en este caso Honda, ni siquiera entiende la tecnología híbrida de los motores del almacenaje de las baterías, que es el problema. Es decir, el problema no es almacenarlos, sino utilizar esa carga de batería durante una vuelta de manera progresiva.
Por eso consume tanto,
claro, etcétera. Entonces, ¿el problema cuál es? El botón mágico de Mercedes que todo el mundo dice, ¿no? Oye, cuando llega la quali tienen unas en la manga. Claro, porque saben cómo dosificar y cómo utilizar esa carga, saben cómo revolucionar el motor en el momento que necesitan un poquito más de potencia.
Eso es.
Y la diferencia la genera, como decís, la parte híbrida del motor. Olvidémonos de la parte mecánica, de combustión y tal. Es la parte eléctrica híbrida que Honda todavía no la entiende. Y está poco a poco, y esas son todas esas pruebas que nos tienen un poco ya cansados a todos, de es que estamos probando. Ya, joder, es que en la Fórmula 1 no está uno para probar.
Bueno, pero escucha una cosa. Andy, el motor evolución que estrenaron en Silverstone, la única evolución del año, ha durado, y lo han ocultado, os lo digo yo, un gran premio. O sea, ese motor ha durado un gran premio al siguiente cascó, en los dos coches.
Porque el problema luego añadido es la fiabilidad. Son motores muy pequeños, muy compactos, con muchísima tecnología, con mucha electrónica, y cuanta más electrónica y más importancia y notoriedad se le den a los ordenadores y a los ingenieros, más aburrida es la Fórmula 1.
Vamos a ir terminando, porque quiero que hablemos de Carlos Sainz. Carlos tenía un podio en Mónaco. Se la liaron en boxes, es decir, se equivocaron en boxes. Mala parada, mala estrategia. Sobre todo la primera mala parada fue un desastre. Al final lo perdió. A ver, yo creo que la segunda parte de la temporada puede ser difícil para Carlos, pero os hago una pregunta que ya es mojarse un poco más allá de lo que soléis, que ya os mojáis mucho, que es, ¿veis que Carlos, como ha dicho Toedo francés, pueda acabar en Renault el año que viene gracias a una operación BBVA, en fin, una especie de operación también con aportaciones de patrocinadores, o eso, o creéis que va a seguir en Toro Rosso y que puede ser mejor tener un Toro Rosso el año que viene que un Renault?
Yo espero que cambie, porque lo de Toro Rosso ya clama al cielo. Y de esta segunda parte de la temporada creo que va a ser muy, muy dura para Carlos y para el equipo en general.
Yo no estoy de acuerdo. Di tú, Joaquín. Di tú, Joaquín.
No, perdón. Yo solamente quería decir que para mí lo único claro es que Carlos Sainz ha demostrado ser un pilotazo. Es uno de los dos jóvenes valores con más talento que han entrado en la Fórmula 1. Y que gracias a Dios, con un poco de suerte y poco dinero, posiblemente más suerte que dinero, podría cambiar un equipo que le diera mejores prestaciones, porque por talento no va a ser. El único problema es que en la Fórmula 1 ya estamos viendo que moverse dentro de la orquesta puede ser cambiarte de un instrumento que no se te ve a otro que se te ve menos. Es decir, es que esta Fórmula 1, si no estás en Mercedes, vete tú a saber, que es que es virgencita que me coja confesado, ¿no? Es decir, que me quede como estoy.
Bueno,
no sé si me, es que yo no sé qué va a hacer Mercedes el año que viene. Es que ni que será mejor ni si será peor. Es que es un desastre todo.
Yo sí que tengo esta respuesta de todo clara, y además quiero que la grabéis y me la pongáis dentro de un par de años. O sea, que guardarla bien.
Vale,
primero,
vamos.
Sí, porque cuando uno tiene las cosas claras, las tiene claras. Renault está interesada en Carlos, lo sé por gente de Renault y sé que hay oferta de por medio y tal. Es decir, lo que dice Carlos de BBVA no lo sé, pero sí que sé que Renault está interesado por Carlos, lo cual ya es bueno porque es un fabricante, uno de los tres
sí.
grandes fabricantes de la Fórmula 1 que está interesado en un chaval joven, español, etcétera, etcétera. Carlos es un pilotazo que ha ganado a Verstappen, datos encima de la mesa, en clasificación año pasado. Verstappen es el nuevo Senna, por tanto Carlos es el segundo Senna o el Prost de la ecuación. Esto
sin
es
duda.
Regla matemática. Y ha llegado Kvyat y lo ha destrozado.
Sí.
22 puntos en dos carreras en las últimas carreras frente a los dos de Kvyat, que ha conseguido de chiripa porque no ha parado de darse leches y la presión ha podido con él. Nada contra de Kvyat, pero la realidad en mano. Entonces, yo creo que ahora mismo lo mejor que puedo hacer es permanecer fiel a una marca que le ha dado mucho, que es Red Bull, que aunque sea un destroza pilotos y que cabe cadáveres, es la marca que le da de comer, quedarse en Toro Rosso un año más y ver si Ricciardo Verstappen sigue funcionando con tanta sonrisita como funciona hasta el día de hoy, porque eso va a terminar como el Rosario de la Aurora.
Y se va a ir Ricciardo.
Una oferta o Ricciardo de Ferrari, se va a ir, va a dejar la plaza libre y Carlos va a estar en una posición probablemente mejor que la de Renault, que a lo mejor el año que viene vuelva a estar atrás y quizás en un proyecto a 2 o 3 años, que eso siempre estará ahí y esa posibilidad siempre estará ahí, con lo cual yo creo que se debería quedar.
Bueno, yo firmo debajo. A mí me da que alguien quería, al publicar eso en Autoweb de Francia, quería hacer un globo sonda, porque también salía el nombre de Checo Pérez. Ya ves tú qué pega Checo Pérez con Movistar, que también salía en la ecuación. Pues no pega nada, evidentemente, al ser un hombre de Carlos Slim. Compañeros, ha sido un auténtico placer. Andy Socek, Joaquín Verdegay, Carlos Barazán, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a todos los oyentes.
Bueno, pues seguir atentos. Vamos a hablar ahora de motos. Y por cierto, os digo, yo lo que
es
sé
verano.
De, yo lo que sé, y ahora entra la publicidad, de Carlos Sainz, es que él ahora mismo lo que ve con mejores ojos es hacer un año de expectativa, de ver qué tal va lo de Toro Rosso y ver qué pasa en otros equipos. Vamos a ver, vamos ahora con las motos.
Es verano y en COPE nos movemos contigo con la información que necesitas.
Todo bien, ¿no?
Sí, viene bien.
Calor.
Con Herrera en COPE.
Voy a ir a dar clases de radio, qué contradicción.
Sí.
La Virgen del Rocío hace milagro.
Empezamos, si te parece, con este cantito.
El mejor deporte con los Juegos Olímpicos de Brasil.
La estoy tocando, una medalla.
Claro, que toca solo la medalla.
La tarde,
al intervín de semana.
¿Qué te ríes? Sigue el guión.
Es verano y en COPE viajamos contigo.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save.
Borja, Tokio, ¿qué tal otra vez? Nos queda poco tiempo porque nos ha comido la final de tiro. En la próxima fin de semana, Austria, ¿qué podemos esperar? En teoría, otro buen circuito para Marc Márquez, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Márquez prácticamente no ha podido probar. Entrenó con Pedrosa con la 1000 de calle de Honda, es una 1000 muy, muy evolucionada, pero no ha podido rodar con la MotoGP. Sí que han rodado el resto de pilotos de la categoría. El único piloto, de hecho, que no ha pilotado nunca en ese circuito ha sido Paul Espargaró. Y sí que se vio en el test organizado por Ducati, que fueron Ducati los que decidieron que Honda no pudiese rodar allí, que la moto italiana va muy bien en ese trazado. Es un trazado que es, para los pilotos dicen que no es muy complicado, pero sí que es difícil encontrar cuál es el punto para ir rápido. Es verdad que Márquez es un tipo que se adapta mejor que nadie a los circuitos nuevos, lo hemos visto siempre que hemos visitado un trazado nuevo ha sido el mejor, así que yo creo que eso lo va a llevar en el bolsillo. El problema...
¿Qué ha pasado? ¿Se nos ha cortado Borja González? ¿Me ha parecido? A ver, sí, se ha cortado Borja. Estas comunicaciones a veces tienen esos problemas. Lo contaba, ahora mismo no ha probado Márquez. Vamos a ver qué puede, mientras estamos esperando, a ver si vuelve, podemos tener de nuevo la comunicación con Borja González. Y también estamos pendientes también de si podemos hablar algo de rallies. Pero ahora mismo, la situación es que Marc Márquez tiene 170 puntos, que viene de hacer un último mes brutal con 20 puntos en Italia, 20 en Cataluña, 20 en Holanda, es decir, 3 segundos puestos. Y Borja que vuelve. Borja, que se nos había cortado.
No, dime. Decía que un circuito nuevo teóricamente favorece a Márquez. El problema es que prácticamente no ha rodado allí porque lo rodó solo con la moto de calle, mientras que el resto de pilotos de MotoGP sí que han podido rodar con sus motos oficiales. El único piloto que nunca ha rodado en ese circuito, que va a llegar completamente a ciegas, es Paul Espargaró. Y del resto, los demás han rodado con sus motos durante 2 días. Un test organizado por Ducati en el que vetó a Honda, y es un test en el que sí que estuvo Yamaha. Ducati fue la más rápida, con lo cual va a ser una buena oportunidad para la marca italiana de intentar ganar en este trazado nuevo, pero sabemos que Márquez es el que mejor se adapta a estos circuitos nuevos, así que va a ser un fin de semana muy interesante en ese sentido para ver exactamente la situación de Marc cuando llegue a un trazado en el que no ha rodado con la RCV, pero bueno, va a ser un sitio al que va a llegar con muchísima ventaja en la general y es un buen sitio en el que podrá arriesgar, sobre todo porque tiene prácticamente dos grandes premios de ventaja sobre Jorge Lorenzo.
Así es, bueno, ya a ver si vemos ya en una carrera en seco salvado al soldado Lorenzo y en otro nivel distinto a las últimas carreras. Borja, muy buen viaje de vuelta a casa, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo hasta la semana que viene.
Bueno, pues si terminamos hablando de rallies, amigo Javier Bueno, el hombre que más sabe de rallies de España, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas tardes, desde Jaén a 41 grados, o sea que...
¡Ay, bien!
Estoy contento, después de decir adiós, los contrastes siempre me han gustado.
Perfecto, a tope. Bueno, simplemente, impresionante Mick en Finlandia, y ha salido una norma que es que el líder del mundial tiene que salir primero en todos los rallies. Eso es una norma anti-Ogier, ¿le va a costar más de un rally a Ogier?
Bueno, es una norma como las cosas que hace la FIA, que no hay muchas veces por dónde cogerlo, porque en los rallies, o sea, se trata, claro, el primero que sale, pues ese es el coche escoba, que no es el último, es el que va barriendo. Y claro, se encuentra con toda la grevilla y tal, y a los que vienen detrás, pues les va dejando realmente pues, las trazadas limpias y demás. De ahí que Mick, tanto en el rally de Portugal como en este de Finlandia, pues salía en la octava posición. Por delante habían 7 coches que le habían limpiado, de ahí que le salieron pues unos cronos estratosféricos, lo que no quita mérito para que el piloto la verdad es que lo haya hecho muy bien y el coche haya respondido. Pero ¿qué pasa? Que sinceramente, pues o sea, Ogier está ya un poco cansado y Volkswagen también, porque se trata de castigar al mejor alumno de la clase.
Claro,
que
es que eso no puede ser. Mira, se nos va el programa, es una cosa, me confirma, ¿no? Próximo rally de Alemania, vuelve Sordo, ¿no?
Pues sí, Sordo ya parece que está recuperado y esperemos que vuelva.
El 19 de agosto,
Alemania,
¿no?
Vale. El fin de semana, el 19-20.
Perfecto, pues Javier, un placer como siempre. Un abrazo muy fuerte y que siga disfrutando de vacaciones, nada. Jaén.
Venga. Hasta ahora, adiós.
Hasta ahora. Bueno, pues hasta aquí COPE GP. El domingo que viene habrá más con motos. Adiós.